malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este día. A los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas las amigas y amigos que nos están escuchando. Hoy es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Y por ahí en Twitter la gente se está pronunciando fundamentalmente por la asistencia humanitaria en Nepal, que tiene una situación bastante crítica. Y también estaba comentando con Vicky esta mañana, en vísperas de, dicen que un huracán, un tal Dani que anda por ahí.
Un tal Dani, sí. Pero es huracán ya, porque cuando
no, a partir del jueves dicen que puede convertirse en huracán.
Ah, puede, pero no lo va a hacer. No,
todavía
va a pasar.
No va a pasar.
Mira,
yo no
quiero.
Quiero
saber a dónde va. Ella bueno, ya está lista para evacuar la playa.
Exilda ya lo está situando pegado ahí en la calle 8, ya, así que ya, ya tú sabes.
Está llegando a Westchester. En Westchester ya hay un huracán grande, que son mis hijos. Ay, pero bueno.
Qué bueno que ella no decidió ser meteoróloga, porque imagínate tú, ella estaría ahí, ¿verdad? Dice Johnny que gracias a Dios.
Porque... Y eso que se burla de mí, porque me dijo, el jueves llega un huracán. Yo le dije, este jueves o el que viene. Y me dijo...
Dice que el huracán se va a tardar 15 días en formarse. Esto sí ya es... un super huracán.
Ay, bueno, sí, dice que se espera, ¿sí?, que llegue a ser el primer huracán de la temporada. Uh-huh. Pero tú sabes que...
No se rían, que esto es serio.
Hay que esperar, no podemos saltar, ¿verdad? Y, en fin, hoy parece que es un día bonito en La Habana, a 80 grados Fahrenheit. Tendría que cambiarlo para saber cuánto es en centígrados, pero un día agradable, con parcialmente soleado, así que vamos a enfocarnos en eso, chica, pero sí parece que va para el Caribe. Y parece que primero, bueno, le va a tocar a mi isla, pero mi isla necesita agua, porque Puerto Rico está pasando una sequía bien, bien fea. En fin, buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
¿Y ya tú saludaste a todo el mundo por allá?
No, porque saludé a Exilda, te estoy saludando ahora a ti.
Ah, no, porque ya yo como metí la cuchareta.
Ah, pues
con
no
lo
te
que
saludo
está...
a ti, porque
ay,
tú
no,
quieres
sí,
que yo salte,
sí,
pues no te
ay,
saludo
ay,
ya.
Ay, ay, ay.
No, pues
caballero,
tú estás deprisa.
Oye, Dani las tiene revueltas, ustedes tienen el huracán montado.
Tú eres la que tienes el huracán montado.
Ay, amiga.
Ya saltó al otro lado del cristal y yo ni tan siquiera le he dado los buenos días a ella.
Amiga, buenos días, miren cómo está esto, revuelto. Y sin huracán.
Bueno. Al otro lado del cristal está nuestra productora Johnny Hilfer. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Ella está pendiente también al huracán, por si ella y Piccolo, el perrito, tienen que salir corriendo. Yo te doy posada en mi casa.
Y
yo
la
te
gata.
Puedo dar posada. Yo vivo tierra adentro. Yo vivo en tierra firme y tengo, ¿cómo se llaman los hurricane shutters? Las cosas esas que protegen de los huracanes, las ventanas.
Sí.
Así que, y tengo vino. Así que ya pasamos el huracán.
Nos podemos ir los cuatro de Westchester para allá.
Sí, sí, sí. Tengo refugio en mi casa. Simplemente traigan su agua, traigan su comidita, yo pongo el vino y te hacemos una fiesta.
Dale,
hacemos
Vicky.
Fiesta de huracán.
Nos
¿está bien?
Fuimos.
Bueno, vamos.
Dale.
Bueno,
si eso
es
que
viene. ¿Los muchachos?
No, pues, los muchachos se quedan con papá. Si hay una fiesta, me voy sola.
Ah, bueno.
¡Qué mala!
Ah, sí.
¡Qué mala!
Ah, no, pero ¿por qué?
Jamás lo hubiera pensado que ella va a abandonar a su familia en medio de un huracán.
Ellos no van a estar abandonados, van a estar bien cuidados con papá, no se preocupen.
Ay, Dios mío. Bueno, vamos a...
Aprendan.
Bueno. Vamos a hacer programa, vamos a dejar la bobería. Y vamos a montarnos en un avión imaginario y nos vamos a ir a Madrid.
Sí, porque en Madrid, amiga, existen calles para los poetas y para los escritores latinoamericanos. ¿Qué les parece? Rubén Darío para algunos es simplemente una estación del metro. Esos son los españoles que no están muy informados. Pero para otros es el nombre de una glorieta en el barrio que se llama Almagro, que está en una zona del centro de la ciudad. Para quienes lo conocen, es algo más que el poeta nicaragüense considerado el padre del modernismo, el llamado príncipe de las letras castellanas, a quien en su honor llamaron la estación y también la glorieta. Darío no es el único latinoamericano presente en la vida madrileña. Según el historiador Antonio Ortiz Mateo, en la capital española hay al menos 35 calles o espacios públicos dedicados a poetas y escritores de América Latina. Están distribuidos por toda la ciudad. Hay calles, plazas, colegios también con nombres y hasta monumentos. Están en los distritos fundamentales: Hortaleza, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Chamberry y Carabanchel. Así que en todas partes. En el barrio de Portazgo está la avenida de Pablo Neruda, la vía que lleva el nombre del poeta chileno desde 1983. Tiene 3 kilómetros de largo. Neruda vivió en Madrid, para que se enteren, sí, mucho tiempo, entre el 34 y el 36. Él fue cónsul de su país. Un día dijo: yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes y con árboles. Esto lo dijo en un poema que se llama Explico algunas cosas. Y todas eran referentes al barrio Argüelles, que fue donde vivió Pablo Neruda. Al recorrer la ciudad van apareciendo otros nombres: la calle de Carlos Fuentes, la calle de Gabriela Mistral, de Amado Nervo, de Jorge Luis Borges. Está el monumento a José Martí, la plaza de Julio Cortázar. La mayoría de las vías dedicadas a autores latinoamericanos han sido nombradas en los últimos 40 años. La más antigua data del siglo XIX, que es la calle Ros de Olano, en honor a un escritor venezolano llamado Antonio Ros de Olano. Y también está la calle Ventura de la Vega, por el escritor argentino del mismo nombre. Al noreste de Madrid está el barrio de Prosperidad. Allí vivió Mario Benedetti en la década de los 70. Uh-huh. Justo frente a la casa donde él vivió, hay una plaza que ahora lleva su nombre y donde los niños viven encaramados en los columpios. Debido a la ausencia de alguna placa, hay vecinos que ni siquiera saben que está dedicada al poeta uruguayo. En el 2010, un año después de su muerte, el Ayuntamiento de Madrid aprobó que esa plaza llevara su nombre. Según los historiadores, los escritores latinoamericanos representados en las calles y avenidas madrileñas, al menos 12 de ellos murieron en España, como pasó con Juan Carlos Onetti, el escritor uruguayo que murió en 1994 y se había instalado en Madrid en 1976, luego de salir porque estaba en contra de la dictadura. También falleció en 1974 en la capital el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, el premio Nobel de Literatura y autor de la novela El Señor Presidente. Como ven, amigas, Madrid es una ciudad donde la literatura latinoamericana nos permite caminar y pasear por sus calles y plazas. Me encantó. Chica, y mira, yo me gustaría ir a la plaza de José Martí.
Sí.
Vamos a ver, cuando me embullo, me doy un paseíto por Madrid.
Pues vaya.
Seguro.
Pues, el cochinito, hay que engordarlo y montarse en el avión. Bueno, vamos a conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, ¿cómo están?
De lo más bien.
Vaya, me alegro muchísimo.
¿Y usted qué cuenta?
Bueno, muchas cosas, pero no te las puedo decir por teléfono.
Ay, bueno. ¿Por qué?
¿Por qué no? Porque, vaya.
Porque es misterio, ella es una mujer misteriosa.
¿Porque te has portado mal?
No, si me porto mal, les aviso a ustedes.
Para portarnos más mal que tú.
Estoy portando requete bien. Pero hay otra gente que se está portando mal y vaya. No puedo hablar más, no puedo.
Ajá, oye, ella está bien misteriosa hoy.
Escorpión es un misterioso. Uh-huh. Siempre tiene su cosa que no dice. Pero no de ellos, de los demás. Escorpión le vienen y le cuentan hasta un dolor de cabeza. Todo se lo cuentan a Escorpión y le dejan ese problema a Escorpión, que lo resuelva. Así que es así. Pero yo me alegro porque por lo menos uno es útil a alguien, ¿no?
Por supuesto.
Alguien lo ayuda cuando te dicen: ay, menos mal que hablé contigo, ay, qué bueno que me dijiste eso, qué bueno que hice lo que tú me dijiste. Vaya, tú dices, bueno, no fue en vano la cosa. ¿Por qué ustedes tienen algún problema que resolver?
No, ninguno.
No hay problema, no hay duda, no hay nada.
No.
Bueno, pues vamos a ver. voy a dar los colores, lo que me queda muy poquito.
Hilda, vamos a tener que pasar al horóscopo porque tenemos entrevista en la segunda media hora.
Ah, bueno, pues entonces pasamos al horóscopo. Vamos. Perfecto.
Si hay tiempo para los colores, te digo, pero...
No, hay dos colores nada más.
Sí, pero vamos a empezar con el horóscopo.
Sí, vamos a empezar con el horóscopo por si acaso.
Exacto.
Aries. Oye bien, Aries. Será fundamental controlar el temperamento ante la posibilidad de un estado de ánimo irritable y tendiente a la confrontación. No te puedes fajar con nadie. Los hombres de Aries son muy guapos y las mujeres también. Mayra, cuidado porque la estabilidad amorosa y familiar podría peligrar ante tus reacciones. También podrían existir prejuicios en el plano económico, predisposición a sentirte sola, a no querer hablar con nadie. Levanta el ánimo, que mañana será otro día. ¿Así? Números de suerte 10, 25 y el 6. Tauro, Flor de Loto y Exilda, por supuesto.
Sí, claro, ahora no te puedes olvidar de mí.
No, yo no me puedo olvidar de ti jamás. Júpiter señala una jornada brillante y festiva de sucesos productivos en el amor y los negocios. Júpiter es el planeta del amor, de la buena suerte y del dinero. Las horas se iluminan con gestos de cariño y buena convivencia con la pareja y personas queridas del entorno afectivo. Las iniciativas relacionadas con el dinero y la profesión también serán altamente provechosas. La salud y el bienestar, muy bueno, todo en armonía. Tus números son el 12, el 33 y el 9. Para Tauro, 12, 33 y 9. Géminis. Algunas contradicciones entorpecen el panorama sentimental. Corres el riesgo de enredarte en relaciones paralelas. Géminis siempre tiene relaciones paralelas. Yo no sé qué le pasa, que solo te ocasionarán problemas e incertidumbre. Es verdad. El ingreso de Júpiter en un signo neutro señala la necesidad de prestar especial atención a asuntos mercantiles e inversión. Alguna inversión que tenga, aunque sea de 5 pesos, es una inversión. Señala eso, que tienes que tener especial atención en eso. También habrá que ser más cuidadoso con los gastos. Y lo que habla Júpiter, Géminis, lo que hablas. Mucho cuidado hoy, precisamente hoy, con lo que hablas y con lo que vas a contestar de cosas que te pregunten. Números de suerte 19, 21 y el 2, Cáncer. Las relaciones de pareja, familiares y sociales te colman de gratificaciones. El ánimo será muy positivo. El buen humor te ayudará a pasar horas felices en buena compañía. Júpiter en el signo de Virgo marcará un suceso notable y servirá como punto de partida para una época de abundancia y evolución económica. Todo lo que se mueva a tu alrededor está bien. Se me olvidaron los números de Géminis, 19, 21 y 2. Los números de Géminis son 19, 21 y el 2. Y los de Cáncer, 40, 31 y 26. 40, 31 y 26 los números de Cáncer. De Géminis, 19, 21 y el 2. Leo. Nuestra amiga Laura, no sé cómo habrá pasado su cumpleaños. Buenos vientos astrales para los relacionados con el amor y los afectos. Tu personalidad se destacará por la capacidad para relacionarse con los demás por tu gran encanto, lo que puede generar nuevos amores, simpatías y amistades. Eso debe ser para Noel, porque ya Laura está casada. Un día positivo para todo tipo de transmutaciones. Cualquier papel que quieras tramitar, cualquier llamada al extranjero, eso es una tramitación. Puedes hacerlo que tiene la senda abierta. Números de suerte 15, 34 y el 13. 15, 34 y el 13 para Leo. Virgo, la disposición comunicativa será excepcional y favorecerá no solo el mundo sentimental, sino también la vida social. Habrá buenas circunstancias para la profesión. Júpiter en tu signo favorecerá a Virgo con iniciativa. Júpiter en tu signo favorecerá a Virgo con iniciativas provechosas para mejorar el estándar de vida. Tienes una racha de prosperidad que va a durar mucho tiempo. Tienes que aprovecharla. No que mañana, que pasado, que cómo, no. Coge un papel y un lápiz y anota, o una pluma y anota las cosas que tú quieres, lo que se te puede dar. No pidas un imposible porque no. Pero lo que tienes alrededor que se te puede resolver, anótalo, que seguramente uno a uno se te irán cumpliendo los deseos. Momento de plenitud para todo lo que desees, Virgo. Números de suerte 30, 19 y 18. 30, 19 y el 18, Libra. cambios positivos, apertura emocional y alegría, así como optimismo y confianza en ti mismo. Toda tu energía estará volcada en la vida sentimental. Júpiter en Virgo señala la necesidad de planificar una nueva economía. Intenta manejarte con mayor seguridad en el plano económico y obtener buenos resultados. Libra se gasta hoy lo que tiene que pagar y mañana veremos. Así que no puede ser. Número de suerte 15, 25 y 42. Siempre sale a flote, pero es así. 15, 25 y 42, Escorpio. Gran profundidad en las emociones y pensamientos con respecto al amor. Podrás elegir sabiamente lo que sea mejor para tu corazón. Giro progresista a favor de la economía y el desarrollo profesional. Júpiter en el signo de Virgo augura un cambio de suerte positivo que afirmará el progreso y expandirá los intereses. La salud, muy bien. Menos mal, números de suerte 18, 29 y 20 para Escorpio, 18, 29 y el número 20, Sagitario. Júpiter abandona la oposición, lo cual incrementará el bienestar emocional. Se alivian pesares, desaparecen conflictos, es un día agradable para los afectos y para los viajes. También será un contacto excelente para expandir intereses, ponerse al día en asuntos profesionales y emprender nuevas actividades. Presta atención a lo que te aconsejen, sagitariana y sagitariano también. Maricusa, ya sabes lo que te dije. Números de suerte 19, 41 y 38. 19, 41 y 38 para Sagitario, Capricornio. Día crítico para el mundo afectivo. No andarás con vueltas a la hora de reclamar atención. Te sentirás con todo el derecho a hacerlo, sin tener en cuenta tu poca devolución. El ingreso de Júpiter al signo opuesto obligará a replantear el plano económico y buscar una orientación sobre bases realistas y sensatas. La salud mejorará a través de la relajación de los nervios. Relájate, Capricornio, que todo está muy bien. Números de suerte 20, 32 y el 8. 20, 32 y el número 8, Acuario. Ante la posibilidad de circunstancias adversas en el mundo de los afectos, será necesario suavizar las reacciones y llamarse a reflexionar antes de actuar. Si logras controlar tu entorno sentimental y disciplinarte en tus ocupaciones, podrás llegar a concretar tus metas. Presta más atención a las oportunidades que se presenten, Victoria.
Está bien.
Anota los números 17, 33 y 22.
Está bien, 17, 33 y 22.
Qué casualidad, porque 22 es número tuyo.
Sí.
Piscis, el amor atravesará por excelentes momentos y mucha comprensión. El ingreso de Júpiter a un signo armónico se convertirá en un hecho de trascendencia positiva para la prosperidad de los piscianos. Se incrementa la posibilidad de percibir ingresos inesperados, así que sea la tuya, gracias a actividades de compra y venta. O pago de algo que te deben atrasado, que puede ser que llegue. Todo está sin contratiempo, todo está color de rosa. Así que ya sabes, números de suerte 23, 15 y 18, Nelson. 23, 15 y el 18 para el signo de Piscis. Y a todos los Leos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Cosas buenas.
Bueno, Hilda, creo que tenemos tiempo para uno de los colores.
Uno de los colores. El violeta, ajá. El número 7, uh-huh. Porque ayer di el 6 que fue el índigo. El violeta, el número 7. Las personas violetas son ideales para seguir una carrera de modas, diseño de interiores o bellas artes. La costumbre que tienen de escoger lo más costoso de la tienda tiene que ver con su buen ojo para la calidad. De su poderosa imaginación fluye constante creatividad y algunas veces mezclan realidad y fantasía, lo que los hace perfectos para los espectáculos. Si su trabajo no satisface sus deseos creativos, su imaginación salvaje puede desarreglarse y a veces sienten que no caben en ninguna parte, incluso con su familia y amigos. La gente violeta es propensa a dolores de cabeza y a sentirse como sacados de onda. El suprimir su creatividad puede causarle muchos trastornos. Ese es el violeta.
Y bueno, la manera en que calculamos el número era poniendo el día de nacimiento, el mes de nacimiento y el año de nacimiento. Entonces, sumando el día con el mes.
sumándolo todo, poniéndolo todo, el 1, suponer el 9 de enero, 1, y 9, 10, uh-huh. de 1950, 1, 9, 5, suma todo eso.
Uh-huh. Y ese número que te saldrá de uno, de dos dígitos o de tres dígitos, también vuelves a sumar hasta que te quedes con uno.
Te sale, suponer, del 13, pues uh-huh. es 1 y 3, 4.
Claro.
Te sale 17, 7 y 1, 8. Uh-huh, uh-huh. Es okay. muy fácil de hacer.
Bueno, entonces mañana terminas con los colores y quizás puedes dar un pequeño resumen de qué número le toca a cada color.
Sí, a Flor de Loto, que fue la... que me dijo que se lo diera, ella es el 8 de mayo, pero no sé el número, el día, que el año que nació.
Bueno, pues hasta mañana y muchísimas gracias, Hilda.
De nada, mi amor, encantada, un beso.
Bueno, nos vamos a la pausa.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia, aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora, que comenzamos con el pensamiento del día.
Y hoy miércoles, que siempre hablamos de cultura, pues trae un pensamiento de Federico García Lorca, el poeta español asesinado, que este año cumple 79 años de muerto. Y él dijo algo que me encantó: la poesía no quiere adeptos. Quiere amantes.
Muy bien.
Se bonito. Lo voy a coger de ahora uh-huh. en adelante. La poesía no quiere adeptos, quiere amantes.
Bueno, hoy tenemos el placer de tener en el estudio a Cristina Balinotti. Ella es experta en temas de cultura y psicología y ella acaba de publicar un libro que se llama De Madres a Hijas, el ABC de la Familia. Así que atención a las mamás, los papás, los futuros, ¿verdad? Los de ahora, los futuros, porque vamos a estar hablando de la crianza de los niños. Bienvenida, Cristina.
Un gusto estar aquí. Muchas ¿Qué? Gracias.
Oye, tenemos que venderse a las amigas para que sepan, amiga, que Cristina fue nominada la mujer de la semana en CNN este año.
Ay, gracias.
Así que tenemos tremenda sí. visita.
Gracias.
Cristina, en una conferencia que tú diste, tú mencionaste que el objetivo de tu libro era poner un faro en el camino para guiarnos en este mundo de hiperdesarrollo tecnológico y subdesarrollo familiar. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo que hay un subdesarrollo familiar?
Bueno, se le ha dado paso al boom de la tecnología, a ese shock del futuro del que hablaba Alvin Toffler, y estamos declinando los principios, los valores y la institución familiar, que es la institución que nosotros, la primera que conocemos cuando llegamos a esta tierra, y que debe sostener todo el edificio social, inclusive llegar a la parte económica, a la política. Estos valores están ausentes, y están ausentes, entre otras cosas, porque la madre no está en el hogar con el niño los primeros años de la vida de él. Por razones profundamente psicológicas, la madre tiene que estar. Entonces, si tenemos que trabajar mucho, si tenemos una vocación irrenunciable, vamos a contarle, por eso es de madres a hijas, vamos uh-huh. a decirle a nuestras hijas, que son jóvenes, ¿verdad? No tengamos hijos, vamos a, digamos, focalizarnos en esa vocación, y después, cuando tenemos el tiempo, ahí uh-huh. lo podemos hacer. Porque hay una serie de desarrollos psicológicos y emocionales del niño, y que en esta sociedad se está realmente viendo la gran emergencia de criminalidad, de suicidios, de masacres en uh-huh. los niños, los adolescentes que están solos.
Sí, de que hay una crisis, pero sí. déjame hacerte una pregunta. Tú dices que si uno quiere ser madre, ¿no?, pero también quiere ser profesional, uno debe o no tener hijos o demorarlo, ¿verdad? El problema es que en el mundo que vivimos actualmente, la mayoría de las casas tienen que tener dos salarios.
Sin duda. Sin
Entonces,
duda.
¿cómo podemos hacer? Porque bueno, imagínate, o sea, las mujeres de clase baja, de clase media, se ven obligadas a ir a trabajar.
Sin duda. El libro presenta paliativos y prevenciones.
Okay.
Es decir, la prevención es a futuro, las nuevas generaciones. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a estar con los hijos para crear una sociedad pujante. Pujante no tanto económicamente, que es necesario, necesitamos el dinero, pero pujante en cuanto a principios, valores, a tratarnos mejor. Y los paliativos es, ¿qué hacemos ahora que tenemos que salir a trabajar, ¿no? Y no podemos estar con nuestros hijos? Y entonces es muy importante sacarle momentitos a nuestro descanso. Cuando llegamos a casa, en lugar de ver televisión, vamos a buscar a nuestro hijo adolescente, aún a nuestro bebé. Nos sentamos con unas galletas, un jugo, y le contamos nuestro día. Esto es una ceremonia que yo lo llamo rito sanador, que puede ocurrir todos los días 10 minutos. Claro. Me siento y le digo, a mamá le fue bien, tuve estas experiencias. Y a ti, al principio, si no está acostumbrado, el adolescente va a decir, no va a querer contar, sí, ¿quién está? Mamá está un poco rara. Pero la realidad es que después le va a gustar, uh-huh, porque estamos abriendo los canales de la comunicación. Y ocurre que esta sociedad, el problema fundamental que tiene es de comunicación.
Es verdad.
Estamos en el mundo muy globalizado, uh-huh, en donde conocemos lo que sucede en un pueblito de China instantáneamente, pero sin embargo y paradójicamente estamos menos comunicados que nunca.
Pero tú hablas de la importancia de cenar juntos, de cenar. Sí. Juntos y con la televisión apagada,
con
control
todo.
De la televisión, control de la computadora. Y recuerdo que dijiste, si no, por alguna razón no pueden hacer la cena juntos, hay que buscar un momento del día donde se tenga una comida juntos. Ese acto de y sí, me parece muy importante porque es un momento de comunicación.
Yo quería
sí.
preguntarle, pues ella sí. dice, bueno, llego del trabajo o recogí a los muchachos antes o están sí. ya en la casa, son 10 minutos, sería más o menos ese contacto al llegar sí. y después en la comida.
Es muy importante.
Ambos.
Si tenemos la suerte de poder comer todos juntos, porque hoy en día sí. en Estados Unidos y en muchos países súper desarrollados, cada uno come en su cuarto.
Qué horror. Entonces,
el chiquito llega y está solito y se prepara uh-huh. la comida, o la saca de la heladera, la pone en el microwave. Uh-huh. Y esto es el problema que tenemos, que no hay padres. Entonces, vamos a compensar. Llegamos, si podemos cenar con ellos, mejor. Y decimos, este es un momento sagrado. Mamá y papá quieren saber de vos, quieren comunicarse, sin celular, sin nada. ¿Pero por qué? Hay razones profundamente psicológicas. Cuando el niño está contigo, con ustedes, los mira al rostro mientras se lleva el alimento, está alimentando el organismo físico y también el organismo psicológico. Está incorporando a mamá y está incorporando a papá, que son figuras que van a operar como escudos interiores en el alma y en el corazón del niño, para que el día de mañana sea una persona noble, que no tenga instintos autodestructivos o inclinaciones a herir a los demás.
Eso es empatía familiar.
Eso es empatía familiar.
Empatía familiar. Yo tengo una niña pequeña de 6 años y tengo un adolescente. Ellas se ríen porque yo les digo, bueno, vamos a educar, o voy a educar de nuevo, o empezar a educar, porque son pequeños, ya ellos pasaron ese etapa.
Sí, ya
y
no
es verdad,
tan grande.
Ese momentico íntimo hace falta, ese de cuando el niño llega y tú preguntarle cómo te fue hoy, qué te pasó hoy, cómo te sentiste hoy, eso es súper importante.
Es muy importante.
Y es también, empatía familiar.
Y total. También cuando, claro, porque estamos haciendo relaciones sanas, cuando nos vamos a trabajar, estamos con ya abriendo la puerta y el niño, mamá, te quiero decir algo. Y nosotros decimos, bueno, después cuando regrese a la tarde...
Cuando ¿perdiste esa oportunidad?
Puede ser tarde, porque sí. el niño quería contar un problema tremendo que tenía en la escuela uh-huh. con un compañero, tal vez con un profesor. Y entonces, vamos a demorar 5 minutos. Sí, ¿qué te pasa, hijo? Y lo vamos a escuchar. Los juegos en familia, los juegos de mesa, recuperar las cosas de nuestros sí. países que nos unían en la tradición familiar. Juguemos a eso, juguemos al ajedrez. Y sobre todo, los fines de semana, vamos a compartir un deporte juntos, la bicicleta, todo eso que el niño... Porque, ¿qué pasa con el niño que se escapa de la casa? El niño que es rebelde, que se escapa de la casa, es el niño que no encontró el límite. Entonces, ¿qué pasa? Va y lo busca en la calle, en amiguitos, en sectas, y se complica muchísimo. Los padres tenemos miedo a los hijos, no queremos decirle, esto no se hace, estos son los límites de la casa. En tu habitación no hay televisor ni computadora.
Hay que aprender a decir no.
No somos el amigote, la amigota del hijo. No podemos, somos los padres. Entonces, estamos en una sociedad en donde todos somos hermanos en una casa. Y no puede ser. Nosotros tenemos que ser adultos, tenemos que ejercer nuestra función, que es una función sanadora en la sociedad, que nos está faltando. Y entonces estamos viendo todos estos desastres lamentables de nuestros adolescentes y después decimos, me salió mal. No, sí. Es que me salió mal. Yo digo que un chico que delinque o que se autodestruye es producto de una estructura familiar, de una dinámica familiar dada. Y ojo, yo no estoy hablando de culpas, estoy hablando de responsabilidad, de una parentalidad responsable. Y si no, como te decía al comienzo, le decimos a nuestras hijas, hija, si te vas a casar, fíjate de estar con tu niño. Hoy en día está internet, puedes tener tu empresa y trabajar en la casa, puedes estudiar por internet. ¿Por qué? Porque es toda esa evolución psicológica necesaria entre los primeros 36 meses y los 36 meses, y yo lo aclaro en el libro, hasta los 6 años.
Sí, que te quería preguntar por qué, tú dices que esa, la etapa crucial es desde el nacimiento a los 6 años. ¿Por qué es tan importante esa etapa?
No es casual que la escolarización en nuestros países empieza a esa edad.
Es verdad.
Porque todo lo que tú le enseñas en esos 6 primeros años es fundacional. Nada que después le quieras agregar va a ser tan importante como eso. El niño no necesita zozobra, pasar de mano en mano, de las nanis y las abuelas y la tía, que todos queremos hacer lo mejor y ayudar al niño. Necesita a la madre. La universidad de Miami, donde presenté mi libro, empecé con un latido cardíaco. ¿No? Y todo el mundo decía, ¿qué es ese latido? Era el latido que escucha el niño los 9 meses adentro. No es el latido de la mami, de la tía, de la abuela, es el latido nuestro. Es nuestra responsabilidad vital poder criar a ese niño. ¿Por qué? Bueno, hay puntos e hitos fundamentales entre el nacimiento y los 3 años. Etapas muy importantes en el desarrollo que se van a hacer, como por ejemplo la identificación, la mirada en el espejo. El primer espejo es la cara de mamá, descubre sus propias emociones en la cara de mamá, y después mamá, que lo lleva tiernamente al espejo y con palabras de amor le dice, ese eres tú. Él aprende que ese cuerpo es de él. Hay muchísimas cosas que una nani no lo va a poder hacer, y a lo mejor las abuelas ahora estamos, el problema es que estamos también con necesidad de trabajar, ese sí. Es otro tema, no es la
yo
abuela.
Yo quería preguntar eso porque es difícil. Para la sociedad cubana, que tiene dos, la familia tiene dos cosas en contra. El gobierno ha querido atomizar la familia. Sí, sí. Y segunda, hay muchas madres solteras.
Sí, sí.
El número de divorcios en Cuba es muy alto. La madre está obligada a salir a trabajar.
Sin duda. Bueno, vamos a usar los paliativos. Vamos a tener, por ejemplo, los fines de semana. Siempre hay un día libre. Siempre hay uno o dos días libres. En el trabajo. Ese día lo vamos a dedicar a los hijos, no a nosotros. Yo lo siento mucho, pero ya tenemos los hijos. Están allí y necesitan de nosotros.
Es la responsabilidad que tenemos que asumir.
Es la responsabilidad. Estamos cansadas, a lo mejor queremos ir al cine, salir con una amiga, con la pareja. No, vamos a estar con el niño. Porque, ¿qué sucede? Cuando llega la pubertad, la primera adolescencia, vamos a ver los beneficios de eso. Van a ser niños más seguros. Se van a meter en líos, todo lo claro. Hemos hecho, la verdad, en macanas, como decimos en Argentina. Sí. Pero no van a ser autodestructivos ni van a intentar destruir a los demás, porque van a tener esa suficiente mamá, esa suficiente papá también, el padre, por ejemplo. También. La triangulación, qué importante. Las mujeres solteras, ¿cómo hacemos? Porque la función del padre es simbólica. Bueno, hablamos como si papá estuviera. Mira, si tu papá, nunca hablar mal del padre, aunque el padre no haya sido adecuado. Mira, ¿qué diría papá si te ve hacer esto? No estaría de acuerdo, porque papá pensaba tal o cual cosa. Si no podemos hacer esto, apelemos a un tío, a un abuelo, a un sacerdote.
Una figura masculina. Positiva.
Positiva. Sí, sí. Yo hablo también la pareja, pero tiene que ser positiva. Sí. Eso es delicado. Entonces, eso nos va a dar la triangulación necesaria psicológica, porque la familia funciona como el universo, por complementación, por contrastes, noche, día, frío, caliente, y la principal polaridad, se llaman polaridades, la principal polaridad del universo es justamente mamá y papá, es decir, el hombre y la mujer. Es muy importante rescatarlo.
Y usted,
Pero en el libro tú dices que en esa etapa, volviendo a esta etapa de los 0 a 6 años, que tú dices que es crucial, que se deben aprender límites, sí, valores, saber esperar, sentir culpa, estar solo, y el punto de comer en familia. Pero en los valores me interesó porque dices que esenciales son 4: libertad, responsabilidad, justicia y verdad.
Y verdad. Si tú enseñas esos 4 valores, uh-huh, con eso es suficiente. La libertad, darle la libertad de expresarse en el hogar. No quiere decir que haga lo que quiera. Claro. Quiere decir que sepa que la casa es un sistema democrático en donde todos pueden expresar sus opiniones.
Libertad. No tienen que tener miedo. Claro, no tienen que tener miedo.
Pero con la familia cubana ya ahí hay mucho que desear, porque la familia cubana se encuentra que en la escuela le enseñan el horror a mentir. Porque en la familia no quiere decir lo que siente por la situación del régimen. Hay tantas cosas que entonces yo creo que ya ese muchacho va saliendo cojo a la vida.
Pero eso tú lo tienes que lograr. La educación comienza en la cuna,
en el hogar,
y termina en la tumba. Bueno. Eso lo tienes que lograr tú allá adentro, en tu pedacito, lograr que el niño sepa que no debe mentir.
En cosas sencillas, ¿no? Mi abuela decía, la educación bien entendida empieza por casa, ¿no? Y entonces, en pequeñas cosas. Bueno, yo tengo una nieta, ¿no? Mi hija menor, que está allí en el libro, tiene 6 años. Y a veces me dice, ay, no le digas a mamá, mira lo que pasó. Yo le digo, no, mira, vamos a decirle, porque mamá no te va a decir nada. Una forma de enseñar la verdad es muy simple. Ahora, cuando le enseñamos a que puede expresarse y ser libre, lo vamos a llevar a que a ser responsable de lo que dice, a ser responsable de que aquello que hace, ¿no?, su límite termina donde empieza el límite del otro. Es cierto. Entonces, eso así lo va a llevar a la justicia, a hacer justicia con él mismo y justicia con los demás. Verdad. Y esto le da el criterio de verdad. Bueno, Aristóteles decía que la verdad es lo más democrático que existe, porque todos queremos tener un pedacito de ella. Pero hay una verdad universal que se está perdiendo, porque ahora vivimos en un mundo fragmentado donde cada uno cree tener la verdad. Hay verdades que deben mantenerse y que son universales. La verdad, por ejemplo, el amor por los otros, el cuidado de los otros, la empatía, lo que ella señalaba, y muchas otras cosas, por ejemplo, aprender el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa se aprende en la casa, ser responsable. No puedes hacer cualquier cosa cuando se te da la gana.
Claro.
Pero claro, al estar ocupados los padres de hoy en día, salimos y decimos, bueno, está bien, digamos, haz lo que quieras, ya sos grande. Yo he escuchado madres que han dicho que el chiquito de 6, 7 años es ya maduro.
Sí, sí.
Es adulto. Sí. Cuando yo me tomo mi día off del niño. Entonces, estas son las cosas que tenemos que ajustar. En los países súper desarrollados, como yo te decía, hiper desarrollados, donde aprendemos de todo, menos a ser padres. Existen cursos para todo, por eso yo propongo la Universidad de la Familia.
Sí, vendría
una
bien.
Carrera obligatoria donde sí. Saber a que el instinto materno no existe, lo aprendemos en casa. Si tengo yo instinto materno, voy a hacerme responsable de mis hijos. O tengo una gran vocación y quiero ser libre. No hay obligación de tener hijos.
Es que la sociedad es siempre difícil. Ha dicho, sin ponerse a pensar mucho, las mujeres todas tienen instinto materno. Sí. Yo creo que todas las mujeres
No lo tienen. Esto es lo que justifica la no existencia, la muerte de los niños, el asesinato de las madres, dejando de lado las patologías psiquiátricas de mujeres que simplemente se deshacen de los hijos, ¿verdad? Eso quiere decir que el instinto no lo aprendieron.
Entonces, dentro de la educación familiar, ¿qué piensas tú del papel del educador, que también tiene su granito de arena en cómo educar a esos niños?
Sí, porque es una trilogía, mamá, papá y el maestro. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros aquí decimos, bueno, que lo eduquen en la escuela. Y no es así. La educación es en casa. No, porque total, ¿y pues cómo no te enseñaron esto? Bueno, tenemos que estar comprometidos, ir una vez por semana a la escuela, preguntarle a nuestro chico qué tal, qué te enseñaron, digamos que el maestro, que el educador sepa que yo como madre, como padre, soy el principal educador de mi hijo.
Que me preocupo
por él.
Claro. Y me ocupo,
exactamente.
Como nos quedan unos 6 minutos, sí, quería que pasáramos a la adolescencia, porque me imagino que hay muchas oyentes que están diciendo, sí, pero hablen de los adolescentes, que yo estoy desesperada.
Ahí estoy yo, y no soy oyente.
Y en la lista de cosas que se debe aprender en la adolescencia, o que los padres deben saber, es que somos padres y no amigos, comprender que el adolescente no es un adulto, hay que aprender a decir no, no maltratar, escuchar. Interesante, no desmerecer las parejas que eligen, que quiero que toques ese punto. Y otro punto que me pareció fascinante, no enseñarles a ser adictos.
Claro, hay que ser un buen padre los primeros 6 años, pero después permitirle que, estando allí, presente siempre, que se vaya desarrollando. Si yo a los 40 años de mi hijo lo trato como si tuviera 6 años, le estoy enseñando la primera adicción. Es decir, mamá es adicta a los hijos. Uh-huh. Hay hijos que ya tienen que ser independientes. Sí. Esa la adicción viene del latín y de adictio, que significa sin palabras. Uh-huh. Es decir, que los niños se vuelven adictos a sustancias o sin sustancia, porque no pueden poner un problema tremendo que tienen en sí mismo, con la madre particularmente. Es decir, que todo es una cuestión de equilibrio. Y con respecto a los adolescentes, decir algo muy importante. El adolescente a los 17 años no es un adulto.
No lo es.
La sustancia blanca cerebral, que comienza a desarrollarse de la parte posterior del cerebro hacia adelante. Y adelante tenemos en la corteza cognitiva, el pensamiento y todo eso. Baña recién la zona del pensamiento alrededor de los 22 años, 23 años. Por eso existe una adolescencia primera, media y final, que termina alrededor de los 28 años. No aceleremos el desarrollo de estos niños. Van a desarrollarse, uh-huh, pero van a ser seres con muleta.
Hay
van
que
a tener un vacío.
Hasta los 28 años, entonces.
Hay que esperar lentamente.
Empieza a mejorar.
Sí, empieza a mejorar con los 21.
No le claro. ¿Por qué? Porque están más. Pero uno lo ve con los hijos. A los 17 piensan cosas tremendas y ya a los 22 el razonamiento se establece.
Claro.
Que es muy importante. Uh-huh. Es decir, no aceleremos, vivimos en un mundo del el aceleramiento, todos queremos rápido, el mundo express, y la educación de los hijos no puede ser express, necesita un proceso y un tiempo.
Entonces, lo que me espera.
Es ser padre y no amigo.
Ser padre y no amigo es muy importante. Uh-huh. Claro que si nosotros llegamos a la adultez y no hemos crecido, vamos a intentar ser el amigo. Nos ponemos el jean y nos vamos allí con él y lo ayudamos con sus chicas. Esas cosas no funcionan ni para el padre ni para la madre, ¿no? Con la niña. Si somos papá, tiene que haber una profunda autoridad. Ahora le tienen miedo a la palabra autoridad, pero hay que poner autoridad en la casa.
Se oye mucho, yo oigo a muchas mujeres de mi edad diciendo, ay, es que nosotras somos mejores amigas. Yo no soy amiga de mis hijos.
Lamentablemente la psicología, y yo vengo de ese background, de ese, uh-huh, pero lamentablemente la psicología en los últimos tiempos ha hecho bastante daño con respecto a la educación de los hijos. Hay que dejarlos libres y hay que ser los amigos de ellos. Y esto no es así. Es decir, vamos a poner las cosas en su lugar. Parecerá antiguo, parecerá algo fuera de época, pero si queremos que la sociedad evolucione hacia formas sanas y mejorar toda esta situación que tenemos convulsionada con nuestros hijos, tú sabes que los niños hoy, hay niños de 6 años y cada vez más se presentan que intentan suicidio, sí, que intentan caring, que es una técnica, sí, para cortarse, sí. Es decir, ¿a qué llegamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no nos planteamos eso?
Sí, sí. Un punto bien interesante que tú planteas es esto de no enseñarles a ser adicto. Y en la conferencia que yo vi que tú diste, hablas de, por ejemplo, cuando llega el padre a la casa o la madre a la casa y enseguida va a servirse el trago.
Eso, exacto.
Y que comunica que el trago le ayuda a relajarse. ¿Y cómo ahí vamos enseñando,
claro,
un poco de adicción?
No solamente si yo soy adicta a mi hijo y no puedo estar sin él, y el hijo ya es muy grande, ¿no? Es decir, porque hay que darle un sentido del equilibrio. Yo soy tu papá, pero tú no eres mi droga, no eres mi felicidad completa. Yo tengo que tener también mi vida. Es una cuestión de equilibrio. Y otra es llegar a casa y, ay, bueno, me duele la cabeza y todos los días tomarme un whisky, tomar una aspirina, tener el botiquín lleno. Sí, le estoy enseñando un calmante, es decir, le estoy enseñando a ser adicto. Entonces hay que tener, o si la mamá compra demasiada ropa, sí, se llama adicción sin sustancia. Uh-huh. Es decir, realmente voy a enseñar a mi hijo a ser un adicto, que en realidad es una esclavitud. ¿verdad? Que lamentablemente hay muchas esclavitudes de este siglo, ¿verdad? Y yo creo que una de las mayores esclavitudes es el hiperdesarrollo tecnológico. No podemos estar sin el celular, no podemos estar sin la computadora. Y para trabajar es muy importante, ¿eh? Todos
sí,
lo usamos.
Sí, claro.
Pero ¿dónde está la calidez? A enseñarle que hablen con los amigos. Ahora en el living se sientan uno al lado del otro y están texteándose.
Yo creo que la tecnología debe tener medida. Debe tener un punto donde tú digas hasta aquí tú puedes, porque la van a necesitar en la vida, porque está en la escuela, la van a necesitar, pero hay que ponerle un poquito de freno.
Claro, el progreso está bien, como decía Nikola Tesla, él decía, el progreso es muy bueno, pero yo no estoy seguro qué va a pasar con la tecnología en la vida de nuestros hijos.
Una de las cosas más tristes que yo he visto últimamente es ver familias en restaurantes donde papá y mamá están mirando los celulares y los niños, cada uno tiene un iPad, ¿no? Una de estas computadoras portátiles.
Y son muy,
muy chiquitos. Y nadie se está comunicando.
No se hablan.
Bueno, este es el gran problema. ¿Y entonces qué podemos hacer? Podemos hacer niños, cuando son muy pequeños, ojo con el autismo, hay una etapa de autismo normal, y podemos generar niños sin empatía. Porque somos seres psicobiosociales. La realidad es que no sabemos con qué material genético vienen nuestros hijos. ¿Cuál es la inclinación? No la sabemos. Ojo, los padres somos los disparadores de su inclinación, si es, digamos, no muy buena, o somos aquellos que la obstaculizamos. Claro. Es decir, como no sabemos eso, vamos a preferir el término medio y la comunicación para que aprenda a quererse, a querer a los padres y por lo tanto a querer a los demás.
Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy. Genial. Has dado unos consejos. Es más, yo creo que podríamos hacer un programa completo.
Muchas gracias.
Sobre este tema. El libro se llama De Madres a Hijas, el ABC de la familia. Gracias a Cristina Balinotti, experta en temas de cultura y psicología, por estar aquí con nosotras hoy.
Un placer estar contigo.
Bueno, pero que esta no sea la única vez.
No. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Volveré. Si me invitan, volveré.
Amigas y amigos, nosotras nos despedimos. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche, Al Duro y Sin Guante, con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Vamos, que llegamos los cubanos.